Bueno, tenemos notas. Vamos a hablar Así con el área privada del Ministerio de Educación Privada, del Ministerio de Educación de la provincia.
Exactamente. Estamos en contacto ya con su directora, Liliana Piegaya. ¿Cómo le va, Liliana? Muy buenos días.
Buenos días. Bien.
¿Cómo está? Liliana, bueno, queríamos charlar con usted. Ya ha pasado una semana prácticamente de los acontecimientos que han tenido allí en el tapete a los colegios e instituciones de nivel privado. ¿Cómo se han resuelto o si continúan en proceso los hechos sucedidos que incluían el supuesto abuso de una menor en el ámbito de un colegio privado?
Con respecto a eso, lo que compete a la justicia es lo que nosotros estamos esperando su definición. Y con respecto al interior de la comunidad, se está haciendo un procedimiento, un dispositivo de escucha con respecto a los estudiantes y de revinculación también con los adultos de la institución. En estos días están trabajando, hoy están haciendo un taller, ayer se trabajó con delegados de cursos, tanto alumnos como papás, para ver juntos cómo continuar.
Bien, ¿solo limitados a ese colegio o también se ha hecho extensivo, digamos, el procedimiento en las demás instituciones privadas?
En realidad nosotros en tiempo a esta parte venimos en un proceso formativo de lo que es convivencia. De hecho, ayer, pautado dentro del marco de otros temas que competen a directores, estuvimos trabajando convivencia porque es importante volver a darle, ver la necesidad del Consejo Escolar de Convivencia y los ámbitos de participación de los diferentes actores, particularmente los estudiantes. Así que eso no es que es puntual de ahora, sino que siempre se intenta favorecer y pedir a las instituciones que atiendan a esos modos de gestionar.
Entiendo que hay un protocolo establecido para este tipo de casos. ¿Se cumplió con el protocolo en este caso puntual del que estamos hablando?
En el caso del ante esta denuncia se hace el protocolo que es el que se llama en la jurisdicción el protocolo ante situaciones de complejidad como lo era esta. Entonces se aplicó donde se hace la denuncia y se pone a disposición toda la información que necesite. Se comenzó con el IDI de parte del personal de la institución o lo que crea la justicia conveniente. En ese proceso se está. Y se intenta reservar la identidad de la persona que supuestamente ha sido damnificada acá, y en ese sentido es que la institución no puede dar información.
Correcto.
Pero sí se cumplió el protocolo.
digamos, la institución no pudo dar información, pero la verdad es que no se resguardó la identidad de la víctima en este caso. No.
Claro, pero no fue la institución quien la difundió.
Pero una vez que ¿cree usted que hubo algún error en materia de comunicación por parte del colegio en cómo manejó el tema de la información?
En principio hicieron lo que tenían que hacer, que es no informar, porque el protocolo implica...
Claro, pero digamos, no informar tampoco implica tener a los padres 2 horas en la puerta sin salir nadie a decir algo.
Yo estoy hablando de la previa.
Está bien.
¿Cómo es su nombre?
Gustavo Martínez.
Gustavo, disculpe, Gustavo. Claro, en la previa, yo le hablaba de lo previo, ¿verdad? Sí. Frente antes de esta sentada, que es por donde se origina un poco el conflicto también, y se pone de manifiesto esta no comunicación. Previo a eso, la institución había aplicado el protocolo. Una vez que se da, primero la institución se dedica a los estudiantes y recién ingresan los papás, y ahí han empezado ellos como institución a... Por eso este dispositivo también, a poder recibirlo y poder articular de algún modo, porque son 800 estudiantes prácticamente.
Yo creo que podría haberse editado
la mediatización.
El escándalo, en definitiva. Claro. El escándalo, si el colegio hubiese informado con todas las reservas que tiene que cumplir, pero la necesidad de explicar inmediatamente a la comunidad educativa qué es lo que pasó, que hay que resguardar la identidad de la víctima, que no se puede, que ya está puesta la denuncia. Es decir, toda la información que necesita la comunidad para evitar esto el escándalo y el impacto mediático que terminó afectando a esta
una
chica,
familia,
porque
a varias.
La verdad que, no, pero revictimizando, digo, porque la verdad que ya se sabe qué año va, qué colegio es, dónde viven los... Bueno, culpa de la familia también hay un poco ahí, porque... si estamos, el colegio está bien, o el protocolo dice, no podemos, tenemos que resguardar la identidad, pero bueno, si la familia convoca conferencia de prensa y...
Claro, en realidad, en ese sentido, lo que nosotros también intentamos preservar al colectivo de los estudiantes, por ser menores y también por resguardarlos, porque son nuestra razón de ser en un colegio secundario, ¿no? Allí que ahora sí pudo haber alguna ineficiencia quizás en el momento del abordaje con los papás, porque se estaba trabajando con los estudiantes, en ese momento los papás querían hablar. Y cuando se habilitó para que se empezó a organizar el espacio para que puedan ingresar los papás, ahí también estuvo un poco confuso. No obstante, creo que hay muy buena voluntad de todas las partes de la comunidad de un recomienzo y que seguramente permitirá que se haga una revisión de las prácticas, de tanto educativas como las de participación, ¿no?
Bien.
Los jóvenes pudieron expresarse, también vinieron acá al ministerio y... decirlo que muy adecuadamente en su forma de plantearlo, que querían un espacio de mayor escucha, entonces la institución está tomando eso para organizar con ellos el cómo se sigue. Regularizar las clases en el sentido de la convivencia, sobre todo, ¿no?
Correcto.
Porque, bueno, el aprendizaje acontece en un ámbito de convivencia.
Seguro,
el bienestar sea primero, favorece.
Liliana, la situación también se produjo en un jardín maternal. El viernes pasado el Ministerio de Educación emitió un comunicado donde informaba cuáles eran los jardines habilitados. Al menos a mí me sorprendió que fueran solamente 7, con la cantidad que uno ve en distintos espacios, ¿no? Uno va por la calle y se encuentra con carteles de jardines maternales que resulta que no están habilitados. ¿Cómo funciona ese proceso desde el Ministerio de Educación para autorizarlos?
Tenemos dos expresiones de jardines maternales en la jurisdicción. Por un lado, a nivel estatal, que dependen de la Dirección de Educación, dependen de Desarrollo Humano, en cuanto a habilitación, en lo que es espacio, estructura, infraestructura, y en lo pedagógico de mi colega, que es la directora de nivel inicial de estatal.
Bien.
Con dos supervisoras. Eso es una de las formas donde nosotros encontramos ciertos jardines, por ejemplo, también algunos municipales, y los de desarrollo humano que dependen de dirección de la niñez. Ellas solo supervisan la parte pedagógica. En el caso de educación privada, justamente como es privada, para que haya reconocimiento se hace un trámite que tiene que ver con el espacio y con lo pedagógico. Ambas cosas son de competencia de acá. Nosotros no tenemos idoneidad para hacer un chequeo de una habilitación. Por eso presentan acá la documentación mediante un expediente que expiden los organismos que fehacientemente pueden dar cuenta que eso se puede utilizar, como por ejemplo bomberos, salud pública.
Claro.
Y nosotros, luego de que esté eso asegurado, pasamos a hacer la observación de la parte pedagógica y se da un reconocimiento. Entiendo yo, a raíz de esto, porque la verdad que no sabía, averiguado y entiendo que dependen de la Cámara de Comercio u otros maternales, incluso este que se ha puesto en consideración por el hecho que se ha suscitado.
Claro, porque no tienen, no, digamos, el aspecto pedagógico.
En realidad debieran tenerlo, claro. Como no me consta a mí cuáles son los requisitos, no sé cómo se regulan, ¿sí? Pero debieran tenerlos porque es la primera infancia, 45 días hasta 3 años. De hecho, hay una comisión nacional que trabaja con la jurisdicción sobre los NAP, o sea, que serían como los núcleos de aprendizaje prioritarios, por lo tanto sí es un proceso formativo.
Bien, ¿no hay una línea... una ley madre de eso, digamos, que le impida a la Cámara de Comercio aprobar un espacio sin la intervención
claro,
pedagógica?
Realmente yo no tengo el conocimiento acabado de eso, tendría que indagarlo. Solamente conozco lo que es de nuestra competencia.
Claro.
Y que es cuando presentan acá, y también me gustaría aclarar eso, que por un lado que quienes tengan la intención de ser reconocidos por esta dirección pueden pasar por Secretaría Técnica a retirar los requisitos y nosotros los orientamos de manera que esto sea bien avisado y a los papás también, porque a veces vienen a preguntarnos cómo debiera ser y eso, bueno, parece establecer la dirección, ¿no?
Claro, exacto. Bien, la última de mi parte, Liliana, que tiene que ver con las cuotas de colegios privados. ¿Ya se ha registrado un incremento? ¿Ustedes tienen previsto aprobar otro en lo que resta del año?
En realidad, este modo de regulación de los incrementos data del 2021 por normativa en una articulación entre Ministerio de Hacienda y Educación, donde el Instituto de Investigaciones y Estadísticas Económicas nos brinda un índice que es un porcentaje atravesado por diferentes variables, que obviamente son de índole económica, por ejemplo los salarios, el desarrollo del cargo testigo, y entonces está previsto que son 4 al año. Nosotros hasta ahora hemos tenido el que faltó del año pasado, porque se aplica con 3 meses de posterioridad. Ajá. Y faltaría, ahora vendría en agosto el próximo. No, bueno. Y ese índice no lo conozco hasta que nos den el...
Claro, es un índice especial, que no es el IPC ni claro.
No.
Es un índice elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas.
Claro, en esta jurisdicción de San Juan se rige así. Ustedes recuerden que es federal nuestro sistema, entonces cada jurisdicción tiene autonomía para generar.
Y el último incremento fue
36,5, ¿no? 36,5, sí. Y en ese sentido le da previsibilidad, los padres saben que es así. Y también, bueno, en esta provincia se da así. En otros lugares, cada institución pone su aumento. Aquí es una forma de regularlo y también que sea el tope. Claro. No es obligatorio que sea el 36%.
Claro, es el máximo permitido.
No puede pasarse de allí. Claro. Si se pasaran de allí, los papás tienen derecho a reclamo acá y nosotros...
Correcto. Sí, el próximo es agosto.
Intervenimos. Okay. Sí.
¿Y educación privada tiene injerencia en universidades, Liliana? Porque se ha registrado un incremento en instituciones privadas que se han instalado en la provincia.
Sí, nuestras instituciones son de los niveles obligatorios y superior, pero superior que no dependen de las universidades, son los institutos, claro, ahora por ley ya no se dice así, la normativa no habla de terciario, pero es a lo que nosotros comúnmente decimos terciario, superior. Que son los institutos superiores de formación docente y los institutos superiores de formación técnica.
Okay.
Bueno, unos dependen del IFOP y otros de lo que es INET. Eso es lo que nosotros regulamos.
Entiendo que universidades dependerá a nivel de algún organismo nacional, porque hay unos chicos manifestándose en la Universidad del Congreso, ¿no?
En general las universidades recuerden que tienen autarquía, entonces, por ejemplo, si una universidad viene a nuestra jurisdicción, no trabaja con nosotros.
Bien,
yo no reconozco, la institución no es que tenga que autorizar.
Bien,
claro,
es así.
Liliana, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Ha sido muy amable.
Igualmente, buenos días para todos.
Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias. Adiós.